fondo del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Hoy vamos a hablar de niños y de niñas y de adolescentes, pero no de cualquier niño y cualquier niña. Hoy vamos a poner el foco en un colectivo muy, muy vulnerable.
Así es, Celi. Hoy queremos dedicar este espacio a esos niños, niñas y adolescentes que se encuentran lejos de su padre y de su madre, que no tienen a quien llorar, sin cuento por la noche, con miedo. Niños y niñas que, con suerte, estarán en un centro de acogida y, sin esa suerte, estarán abandonados en las calles.
Adolescentes desamparados, deshumanizados tras la palabra MENA.
Hoy vamos a hablar de pobreza con mayúsculas y de fracaso, el nuestro, por permitir su pobreza, y de violencia, la de aquellos grupos políticos y sociales que los utilizan para conseguir sus objetivos.
Desamparo, protección, identidad, dignidad. Lo primero que pienso es que las siglas muchas veces, más que para definir o visibilizar una realidad, sirven justamente para lo contrario. Detrás de esa palabra lo que hay son niños y niñas, y además niños y niñas desamparados. Otra cosa que no me puedo quitar de la cabeza cuando escucho la palabra MENA es el miedo. El miedo tan horrible que deben sentir estas criaturas al llegar a un lugar desconocido.
Desde mi punto de vista, creo que es un término o una palabra que no identifica bien lo que son los niños. Yo fui un MENA en su momento. A día de hoy, a criterio de la gente, lo sigo siendo. Pero creo que es un término que nunca me ha gustado que utilizasen conmigo, ya que no se me hace tan agradable escuchar que soy un MENA. Creo que me gustaría más escuchar otras palabras que me identifiquen, ¿no? Que es lo que yo soy. Creo que los niños que vienen aquí sin derechos, sin documentaciones, el hecho de llamarles MENA les hace ser bastante inferiores, ¿no?
Begoña, hoy era necesario presentar este programa sin edulcorar, pero sigue siendo el espacio semanal que quiere denunciar, señalar y proponer cambios.
Desde luego que sí, Félix, y así que vamos a comenzar, ¿vale? Bienvenidos, bienvenidas, arrancamos un miércoles más en Hispanidad Radio, a las 8 de la tarde en directo, y en Onda Local Andalucía cada jueves a las 5 de la tarde, y en Uniradio, la emisora de la Universidad de Huelva, los viernes a las 2 del mediodía. Además, sabes que puedes escucharnos en el podcast de Hispanidad Radio, y en las redes sociales del programa podrás encontrarnos siempre y a la carta, cuando tú prefieras. Y recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de humo2orillas@gmail.com. ¿Comenzamos?
Bueno, pues hemos tenido una semana interesante, ¿no, Gonzalo? Esta del puente para este vistazo al mundo.
Buah, estupendo. ¿No?
Yo creo que lo de la hispanidad ha sido jugoso para generar titulares.
Todo habrá disfrutado, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Ahí va la republicana ondeando libertad, ¿no?
Los aviones.
Los aviones. Está chulo, está chulo, ¿sabes?
Alguien hecho nunca un poquito defrauda,
nunca defrauda esto del 12 de octubre, la verdad. Pero bueno, eso también, esa monopolización, ¿no?, de, entre comillas, fiesta nacional.
Entre muchas comillas, sí.
Sí, demasiada. Pero bueno, algunos dirán, vale, eso y más. Y también esas acusaciones, como no podía faltar, ¿no? Yo soy más español que tú, ¿no? Quítate yo, que yo soy más, yo llevo la bandera más grande, en fin. Supongo que para pasar por encima de estas noticias, ¿no?, tan hispanas, ¿no? No sé.
Pues
vas a hablar de ello.
A ver, si me tiras de la lengua. ya sabes que cuesta mucho tratar de enfocar la actualidad desde lo importante. Pero también es verdad que esto de la hispanidad, aunque todo parecen anécdotas, pero tiene no posiblemente un fondo, una carga, más carga de lo que pueda parecer, ¿no? Tiene un trasfondo político y parece que los políticos, algunos más que otros, pero siguen empeñados en recuperar aquello de las dos Españas de Machado, españolito que viene al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas del arte del corazón, pues eso, el corazón se nos terminará helando con este jueguecito y, bueno, esto de romper España por la mitad y pelearnos uno con otro, en fin, lo de enarbolar bandera que siempre suele acabar mal, ¿no os parece?
Sí.
Bueno, vamos con una noticia sobre los presupuestos y ya adelantamos un poco el programa que vamos a hacer en un par de semanitas. Esos presupuestos que nos están vendiendo como los más sociales de la democracia, bueno, eso siempre es igual, ¿no? Pero vamos, ahora nos vamos a cuestionar las partidas sociales, los esfuerzos por inyectar dinero a la cultura, a los jóvenes, por facilitar el acceso a la vivienda, que no sé cómo se puede criticar todo eso, pero se está criticando. Pero hay una partida que, curiosamente, nunca deja de subir, ni siquiera con los gobiernos socialistas, ¿no? Nos referimos, claro, a los gastos militares, ¿no? Al margen de la dificultad de saber cuánto nos gastamos, porque hay partidas escondidas por todo el presupuesto, no solo en defensa, que sería lo lógico, sino hay sorpresas en cada partijo del presupuesto, pues se prevé que el gasto militar total va a tener una cifra récord de 21.000 millones a finales del año, ¿no? Lo que serían 2.000 millones más que en las cuentas anteriores. La pregunta al final es sencilla, que es la que nos hacemos siempre. ¿Para qué queremos un tanque? ¿Para qué? ¿No sería mejor, visto lo visto además, con la que tenemos encima, invertir si acaso en la UME, ¿no?, en esa unidad de militar de emergencia que previene para prevenir inundaciones, para los fuegos, en fin? No sé si ustedes querían un tanque para algo. A mí
hombre,
no me...
de hecho, hablando del Día de la Hispanidad...
No los han sacado, ¿no?
No, pero también los alquilábamos a veces.
¿Los alquilábamos?
Sí, se alquilaban tanques para poder hacer el desfile, ¿sabes? Pues se traía armamento o carros de combate para hacer el desfile más pomposo y todo esto. Sí, en algún gobierno se ha hecho y ha sido, bueno, tú sabes.
Esta vez no queríamos ver los campes, que no, eso es caro, ¿no?
Tú sabes, para vacilar un poco de a ver quién tiene el tanque más grande, pues también se ha hecho alguna vez, ¿no? Pero vamos, esto del gasto militar también lo hemos tratado otras veces, el tema de desgravarse el gasto militar en la declaración de la renta. Y yo creo que sería un tema otra vez interesante darle una vuelta, porque la verdad que es la única forma un poco de hacer frente a esto, ¿no? Porque no sé cómo se puede parar esto del gasto militar, porque
pues sobre todo además que hay ya es un gasto en muchos aspectos absurdo, quiero decir que no se prevé que vayamos a tener que usar un tanque en los próximos años ni en las próximas décadas, que yo sepa, vamos, a no ser que sea parado o para algo de eso.
No, ahora se hace la guerra con botoncitos, ¿sabes?
Bueno, y una última reflexión muy rápido, si queréis otro día hablamos más de esto, pero en el contexto actual, con Europa jugando el papel de inyectar dinero para la recuperación, bueno, todas esas promesas de ingreso de dinero, lo de Hungría y Polonia, que está ahí como una noticia que va atravesando toda la actualidad, pero me temo que amenaza justo la línea de flotación de esta frágil Europa, ¿no? Algo habrán escuchado nuestros oyentes, pero bueno, lo resumimos aquí de mala manera. Tanto Hungría como Polonia han tomado decisiones políticas que van en contra de los valores de la Unión, bueno, y de los valores en general, pero bueno, de los valores de la Unión, un papel que ellos han firmado cuando han entrado en la Unión Europea. Se supone que el Tribunal de Luxemburgo es la instancia jurídica más alta en el marco legislativo europeo, pues bien, tanto Hungría como Polonia están cuestionando este principio, y eso significa pues romper la unión, ¿no? Por medio están también los fondos de recuperación, que quedarían bloqueados si siguen empeñados en plantar cara a sus socios comunitarios. Total, geopolítica de la fea, pero sobre todo la fragilidad de Europa sobre la mesa en un momento especialmente crítico, ¿no? Porque si ahora empezamos a romper una Europa que puede servir para recuperación.
Bueno, pero fragilidad una vez más, ¿no? Porque sí, continuamente sí. Hay esa fragilidad encima de la mesa, ¿no? Si ya antes fue el Brexit, ahora es Hungría y Polonia y mañana no sabemos qué será.
Van apareciendo grietas, ¿no? Como en el volcán
Continuamente y nunca sabremos si se romperá o no, definitivamente. O seremos una Europa unida, como nos venden, ¿no? Así que bueno, seguiremos mirando en ese vistazo, ¿no, Gonzalo?
Muy bien.
Venga, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
La escritora chilena Isabel Allende, refiriéndose a su periplo personal, aseguraba: aprendí pronto que al emigrar se pierden las muletas que han servido de sostén hasta entonces. Hay que comenzar desde cero, porque el pasado se borra de un plumazo y a nadie le importa de dónde uno viene o qué ha hecho antes. Seguramente en estas frases se condensan las muchas dificultades de la persona que tiene que emigrar y que debe afrontar. Imaginemos ahora, por un momento, que en lugar de una escritora de éxito, son niños. Niños y niñas separados de sus familias, los que deben superar solos esas dificultades para huir de la pobreza, de las persecuciones, de las guerras en sus lugares de procedencia. Eso es lo que ocurre a diario en muchos lugares del mundo.
Algunos se refieren a ellos con una mera etiqueta, la de MENA, menores extranjeros no acompañados. Ese es su significado, pero un significado marcado por los prejuicios, por las connotaciones negativas, por las malas historias, siempre malas. Si uno hace el esfuerzo de ir más allá,
de romper con los estereotipos, puede toparse con chicos que solo aspiran a tener una oportunidad. Chicos, chicas que tienen metas en la vida, que se esfuerzan por conseguirlas. Chicos, chicas con nombres y apellidos.
En España, la mayoría de niños y niñas inmigrantes que se encuentran sin acompañamiento provienen de Marruecos y Argelia, aunque también encontramos menores procedentes del África subsahariana, Europa del Este y Oriente Medio. Los motivos que han llevado a estos niños a emigrar son fundamentalmente la pobreza y la guerra, que además generan situaciones de desprotección familiar e institucional.
Cuando estos chicos llegan a España y entran en cauces administrativos, son declarados en desamparo. Su tutela debe ser de la administración autonómica competente, que ofrecerá un acogimiento familiar o institucional hasta la mayoría de edad. Pero, ¿qué ocurre en este momento? ¿En qué situación quedan los jóvenes migrantes al cumplir los 18 años?
Hemos hablado con Patricia García López. Ella es abogada de una de las entidades que más trabajan por los derechos de las personas emigradas en España. Huelva acoge. Sobre esta y otras cuestiones hemos hablado con ella.
Bueno, hola Patricia, cuéntanos, exactamente, bueno, ¿cuál es el periplo un poco con el que se encuentran estos chavales cuando son menores a nivel legal? ¿Qué es lo que nos podrías contar?
Bueno, a ver, los chicos que y chicas que llegan aquí a España pues pueden llegar siendo menores de edad o ya sobrepasada la mayoría. Normalmente están llegando siendo menores de edad, ¿vale? En ese caso, normalmente pues van a los centros de protección de menores de este caso de la Junta de Andalucía. Y bueno, la normativa que tenemos actualmente sí que regula que, bueno, en un periodo máximo de 9 meses supuestamente se debe de documentar a estos chicos que entran en el servicio de protección de menores. Está pendiente una reforma del reglamento, que la verdad que estamos esperando como agua de mayo, porque va a reducir ese plazo a 90 días, ¿vale? A 3 meses, para que esos chicos que llegan, bien sea por como polizones en un barco, debajo de un camión o en una patera, pues no tengan que esperar tanto tiempo para ser documentados, ¿vale? Una vez que entran en los centros de protección de menores, pues supuestamente, y le pueden sacar su documentación de su país, pues obtendrían un permiso de residencia mientras estén dentro del servicio de protección de menores.
Vale. Entiendo entonces que, claro, mientras son menores aquí en España, bueno, pues se verá un poco porque estén bajo una situación de irregularidad en términos legales, ¿no? Vale. Y me comentabas antes un poco de cuál es, con qué se encuentran, ¿no? Cuando ya cumplen la mayoría de edad o están cerca de ella. ¿Con qué nos encontráis ustedes a nivel legal?
Bueno, nos encontramos que con la normativa actual los chicos están, digamos que protegidos y tienen, digamos, lo que es el acceso a la escolarización, a la atención sanitaria, lo que son todos los servicios, hasta cumplir la mayoría, ¿vale? Sí. Una vez que cumplen la mayoría y que no han obtenido una modificación de su permiso, nos encontramos con chicos que se quedan indocumentados, ¿vale? Que pierden lo que es su permiso de residencia y se ven un poquito abocados a intentar buscar un contrato, a quedar en la calle, en situaciones de vulnerabilidad. Y eso cada vez nos lo estamos encontrando más. Sí que en esta modificación del reglamento, que se espera que sea en breve, sí que va a permitir que esos chicos que cumplen la mayoría no tengan que buscar un contrato de trabajo para modificar su permiso, sino que puedan renovar teniendo bien medios de alguna entidad que se haga cargo de ello o que directamente puedan trabajar y con ello tener medios de vida para poder obtener su permiso. Pero ahora mismo la verdad es que nos vemos a muchos chicos que no pueden mantener su permiso de residencia porque la legislación, digamos, le impide que pueda acogerse con alguna entidad pública o privada que pueda acreditar que los mantiene.
Claro, sí, parece ser que hasta la fecha pues está todo sujeto a ese contrato de trabajo, ¿no?, que les dé acceso al permiso, y bueno, por lo que dice, pues parece que esa modificación va a facilitar bastante las cosas en ese sentido, ¿no?
Sí, bueno, además estos chicos tienen el hándicap que, claro, cualquier menor de edad, ¿no?, digamos, que sean de nacionalidad española, sale de un dispositivo de minoría de edad, al menos tienen la posibilidad de trabajar. Es verdad que sale de lo que es la protección de menores y como que búscate la vida. Pero en estos chicos, en este caso, es que aparte de que dice búscate la vida, no tienes redes familiares, pierdes la posibilidad de poder trabajar. Entonces se quedan en una situación de total vulnerabilidad.
Vale, ¿y cuál es ahí en vuestra entidad en Huelva Acoge? ¿Qué es lo que los trámites más habituales así con menores que soléis gestionar?
Bueno, con lo que son menores, que aún están en los centros de protección de la Junta de Andalucía, sí tenemos programas de empleo. Y como ya algunos tienen entre 16 y 18 años, durante ese tiempo sí se les permite trabajar, porque están dentro del auto, o sea, mayores de 16 pueden trabajar y están dentro del sistema de protección. Y como tenemos talleres de empleo y formaciones, pues sí que vienen, derivados por otras entidades que trabajan con ellos, vienen a los programas de empleo y a formación. Y bueno, algunos cuando tienen que renovar su autorización, pues también acuden a la parte jurídica para asesoramiento. O si encuentran alguna posibilidad de contrato para poder tener ya su permiso de trabajo, también acuden para que les tramitemos o les orientemos en esa modificación del permiso.
Vale, pues más o menos, Patricia, con esto nos ha quedado así claro un poco la situación normativa y jurídica a la que se enfrentan estos chavales. Pues muchísimas gracias por atendernos en Señales de Humo, ¿vale?
Nada, encantada.
Igualmente.
25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, Señales de Humo.
En los últimos años asistimos a la deriva de los argumentos de los grupos y personas con planteamientos xenófobos, donde los menores no acompañados se han convertido en el blanco propicio de noticias falsas y bulos. Es quizás Vox, el grupo político que más aglutina el discurso xenófobo y embustero, pero no son los únicos.
Muchas veces el discurso ya se ha filtrado a la barra del bar o a la tertulia de la tele, incluso el chiste del amigo. Se ha convertido en algo endémico, que además de hacer una injusta criminalización y de mentir sobre la actitud de los jóvenes migrantes, dificulta aún más sus vidas.
Porque se habla de ellos como si no fueran seres humanos, que si son delincuentes, que si cuestan 1.000 millones al año a las arcas públicas, que si son mayores que dicen que son menores. Todas esas mentiras se han demostrado una y otra vez que son falsas. Es algo malintencionado que además fácilmente se desmonta objetivamente, pero que cuesta la misma vida sacarlo de la calle.
Hemos decidido esta tarde pues no usar los datos reales para desmontar bulos y mentiras, sino enseñar qué ocurre con un chico migrante cuando se le da acogida, cariño y estudio. Imaginemos por un momento un licenciado, director gerente de uno de los hoteles más lujosos del casco histórico de Córdoba, padre con familia y solidario con sus vecinos menos privilegiados. Vengan de donde vengan. ¿Os parece imposible que hablemos de un ex-mena?
Bueno, pues tenemos la suerte, como decíamos al principio, de poder hablar con Amin Santiago Corpas, una persona que nos merece todo el respeto profesional del mundo, humano del mundo, y que además ha tenido a bien acercarse a Señales de Humo, que ya sabéis que no es que demos mucho tiempo a la gente para que se piense participar, pero él no ha tenido ningún problema. Muy buenas tardes, Amin.
Muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal?
Encantado de tenerte con nosotros.
Un placer es mío.
Amin, mira, pues me gustaría un poco que contaras a nuestros oyentes ahora mismo a qué te dedicas profesionalmente. ¿Cuál es tu actividad laboral actual?
Pues antes de nada, daros las gracias por vuestra llamada y por la labor que estáis desarrollando, que la verdad es que es de mucho respeto. Mi actividad profesional actualmente, estoy llevando la gestión financiera de un grupo de empresas que tenemos aquí en Córdoba, y actualmente estoy más involucrado en la cooperativa que gestiona un hotel de 4 estrellas aquí en Córdoba. Llevo toda la parte de ventas, de revenue, la gestión con proveedores y bueno, y tener un poco, mantener el nivel que tenemos ahora.
Siendo un hotel muy especial, por cierto, no solamente por lo bonito que es, sino porque el fin social que tiene.
La verdad que sí, actualmente está gestionado por una cooperativa donde somos 5 socios, está dando entre directo y indirecto entre 15 puestos de trabajo, prácticamente el departamento de piso se lleva con, bueno, pues con mujeres con dificultades de los barrios más necesitados de Córdoba, y acaban trabajando aquí con nosotros en Marinas.
Muy
la
bien.
Verdad que es eso nos llena de satisfacción.
A mí queríamos también conocer un poco, por el tipo de programa que hacemos hoy, tu propio periplo personal. ¿Cuándo llegas a España y cómo pasas de ser migrante joven a convertirte pues en un adulto profesional con formación vecino de Córdoba?
Pues ese camino empezó hace ya unos cuantos años. Llegué a Córdoba a los 16 años. Llegué, me acuerdo perfectamente que fue un viernes. Y nada, al día siguiente, el lunes, ya estaba en el colegio. Prácticamente fue medio año dedicado exclusivamente al aprendizaje del castellano. Después de ese año, pues llegó la ESO, llegó el bachillerato, pasada la época de la universidad también, hice dirección y administración de empresas. y arranca ya el, digamos, el mundo laboral. Todo eso pues fue prácticamente, y se lo debo a mis padres cordobeses. Claro, un niño solo aquí, pues la verdad que es bastante complicado.
Amin, en ese periplo que nos resumes, partes de ser un chico migrante en Córdoba a convertirte en un profesional, con todos los pasos que has dado, y estabas comentando al final el agradecimiento que tiene a tu padre, ¿no? A cómo te apoyó en todo ese proceso, claro, tan complejo.
Pues siendo un niño o cualquier persona que llegue, niño o adulto, a un país que no conoce ni el idioma ni la cultura, vienes con una falsa, digamos, imagen que nos crean los mundos de telecomunicación cuando estabas en origen, y cuando aterrizas ves la realidad, sin un mínimo apoyo uno no puede tirar. Y a mí lo que no me faltó nunca, la verdad, es el apoyo y el cariño de mis padres. Claro, con eso puede tirar. De hecho, lo estamos viendo hoy en día, los niños y niñas que llegan solos y acaban en centros de menores, dándole un techo y un plato de comida, no es suficiente. O sea, los niños realmente lo que le hace falta es cariño y apoyo de un adulto, un timo, que es lo que somos padres, sabemos lo que es eso. Está la 24 horas pendiente, y no basta con encerrarlo en un centro.
Amin, tú ahora tienes tu propio trabajo, tu propia función social tan interesante con el apoyo que ofrecéis, etcétera, tu propia familia. Sin embargo, hay muchos grupos políticos y algunos grupos sociales que ponen en tela de juicio que una persona migrante que llega de joven aquí pueda ser, entre comillas, productivo, o pueda ser una persona socialmente como utilizable, aprovechable en España. ¿Qué opinión te merecen esas opiniones que de alguna manera cosifican a la persona que viene de fuera, y además que te quitan el valor que puede tener cualquier persona?
Pues yo, esas personas o esos grupos políticos, lo único que le invito es que asuman la cabeza, que salgan de su despacho, que vayan a la realidad y que juzguen después. Volvemos al ejemplo del Madinat, pues gestionado por un grupo de personas que cree en sociedad, que ama su ciudad, no pregunta porque sea su ciudad natal o su tierra de sueños, sino porque está en ella y intenta devolver lo mínimo que ha dado esta ciudad. Pongo el ejemplo de, gracias al Madinat genera, nada más que en personal, es lo que estaba comentando antes, 15 personas trabajando, en torno a los 200.000 todos los años en personal. Eso es, hablamos de datos. Si quieren conocer la realidad para después criticar, pues en gran parte gracias también a un inmigrante se están generando esas cifras que les comento a esta ciudad.
Y para terminar, Amin, ¿qué opinión te parece, la hemos preguntado a nuestros oyentes también, la palabra MENA?
Pues es una palabra que no me gusta mucho, la verdad. Es una palabra un poco que menos valora, digamos, al ser humano. A un niño, a nadie llama a su hijo MENA. Tienen un rostro concreto, tienen nombre, tienen familia, aunque no están con ellos aquí. Y realmente lo que necesitan es apoyo y cariño, sobre todo, y no más etiquetas, porque ya demasiadas etiquetas no han puesto.
Muy bien, pues Amin, muchísimas gracias, uno, por prestarte a participar en Señales de Humo, y dos, por la labor que estás haciendo con toda esa gente a la que no le preguntáis la procedencia, pero que necesitan trabajar y necesitan integrarse socialmente. Pueden ser migrantes, pueden ser autóctonos, pueden venir de cualquier sitio.
Muchísimas gracias a vosotros. y la verdad es que lo que menos nos fijamos aquí es en la procedencia o en la raza. Si hay gente, hay cordobeses, hay africanos, hay gitanos, hay, claro, y lo más bonito es verlo trabajar y sentirte orgulloso para ver a aquella mujer que jamás tiene el apoyo, digamos, de un puesto de trabajo en la cooperativa, ha podido llegar a tener, digamos, ese, bueno, pues ese hogar, que es unión con ella, esa independencia. Pues, lo ves ahí, pues la verdad es que te llena y te sigue animando a seguir empujando.
Muy bien.
Muy buenas, Fran. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Muy buenas, Bego, Félix. ¿Qué tal? Pues, dada la cuestión de los MENA, que suele concentrarse, bueno, la mayor parte de las veces, la conflictividad social existente en nuestro contexto, ¿no? La centramos aquí. Me parecía interesante profundizar también en aquellos aspectos que generan un impacto más allá del mismo, ¿no?
Me parece perfecto. ¿Y exactamente por dónde nos vas a llevar?
Pues, en primer lugar, creí necesario saber algo de los países de donde proceden estos menores, ¿no? Empezando por la diversidad de lugares de origen que nos encontramos. Y aunque es cierto que más del 70% son del Magreb, contamos con un 60% de Marruecos y un 12% aproximadamente de Argelia, Guinea, Costa de Marfil, Mali, son también países de los que vienen muchos de estos chicos, ¿no? La gran mayoría, digamos.
¿Ves? Cuando hablamos de MENA, como las etiquetas están despersonalizadoras, el país de origen es una de las informaciones que nunca se valoran, y la verdad es que es muy, muy indicativa, ¿no? Y hay diferencias importantes según sea el lugar de procedencia de una persona o de otra.
Efectivamente, es que hay que decir que los subsaharianos, por ejemplo, poseen una trayectoria migratoria de mucho antes de la época colonial, ¿no? Frente a los marroquíes, cuya presencia es mucho más reciente. Y con respecto a estos menores procedentes de Marruecos, que como hemos indicado es la gran mayoría, hay que saber también que la mayoría vienen de zonas rurales y que ya iniciaron su propio proceso migratorio del campo a la ciudad dentro de su país, ¿no?
Bueno, Fran, y ante esta radiografía del origen de estos chicos y chicas, ¿puede decirse entonces que es el continente africano de donde proviene la práctica totalidad de ellos?
A la vista de los datos, así es. Y es, como decía, esa información pues no debemos de pasarla por alto, porque nos planta ante una realidad sangrante. Por ejemplo, el caso de Marruecos, un país donde la mayor procedencia de estos niños, y en el que está claro que no ven un futuro posible, es un proyecto de vida digna. Ya te añado otro enfoque más del que no suele hablarse, y es la perspectiva de género. De estas niñas no menores, no acompañadas, que llegan a España. Y en este caso en particular, sí que echamos la mirada un poquito más allá de África, porque pues, lo que está viendo, la mayoría vienen sobre todo de países de Europa del Este, ¿no?
Del Este, es verdad. Y claro, que es lo que tenemos cuando hablamos de migración femenina. En el caso particular me refiero de menores no acompañadas, cuando hablamos de las chicas.
Pues lo primero que tenemos es justamente esa invisibilización a la que está sometida. No pensamos nunca en niñas cuando se habla de MENA. Uh-huh. Y en segundo lugar, la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran estas menores no acompañadas. De hecho, hay un riesgo importante de que estas menores sean víctimas de trata, tanto en origen como en destino, como en el transcurso de esa trayectoria migratoria.
Vaya, nos vamos metiendo en otro tema interesante, ¿no? Abrimos otro melón que creo yo que podríamos dejar para otro programa, si te parece. Lo dejamos entonces aquí y volvemos para profundizar, porque creo que no lo podemos olvidar. Hay que pensar en esas chicas MENA, como le llaman, ¿no? En esas menores que van pasando por otro calvario, además, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, tenemos tema aquí para largo, desgraciadamente.
Viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria,
creciendo en este instante.
Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos. Con sus palabras recordaré. Dulce regalo de horas y siglos.
Feli, el tema que estamos tratando hoy, esto de los menores, no es... no es un tema propio solo de este momento histórico, ¿verdad? Verá, quiero decir que a lo largo de la historia se han repetido situaciones como estas protagonizadas por menores, ¿no?
Así es, para nada. Y mira, según los datos que barajan los expertos, hubo 33.000 niños y niñas evacuados en expediciones oficiales durante la Guerra Civil Española a diferentes países, pues como Francia, que acogió alrededor de 20.000, Bélgica 5.000, el Reino Unido 4.000, la Unión Soviética 2.900, México a 456, los conocidos los niños de Morelia, que algún programa lo hemos traído, Suiza a 430 y Dinamarca a un centenar.
Claro, las evacuaciones de niños al extranjero durante cualquier guerra, ¿no? La guerra en general.
Exactamente. Pero hoy precisamente vamos a poner la mirada en Bélgica, ya que a diferencia de otros países como Francia o la Unión Soviética, Bélgica no quería acoger a estos menores procedentes de familias republicanas. En un ejercicio por mantenerse neutral, las autoridades belgas renunciaron a proponerse como país de acogida. Sin embargo, una vez más, la presión social de la sociedad civil fue tal que acabó acogiendo a más de 5.000.
Vaya, qué interesante. ¿Y cómo se movilizó a la sociedad civil en este caso?
Pues la llegada de niños españoles a Bélgica fue precedida de una intensa campaña por parte de los partidos y organizaciones de la izquierda belga, creando a finales de 1936 un comité de acogida en la Casa del Pueblo de Bruselas, pues con objeto de preparar las evacuaciones de la población infantil. Casi todos los niños que llegaron a Bélgica en abril y mayo de 1937 fueron acogidos por estas organizaciones. Pero hubo también otras instituciones pues que se ocuparon de la acogida, como por ejemplo organizaciones y familias católicas belgas, la Cruz Roja, la sección belga de la Oficina Internacional por la Infancia, el Socorro Rojo Internacional, el Grupo Español por la Defensa de la República o, en el caso de los niños vascos, el Departamento de Asistencia Social del Gobierno de Euskadi.
Feli, me imagino que estas evacuaciones estarían pensadas con un carácter provisional, ¿no? O sea, mientras que durase la guerra.
Así al menos me da la esperanza de tener el gobierno republicano, pero a medida que iban perdiendo la guerra, pues, por ejemplo, casi todos los niños acogidos por organizaciones o familias católicas fueron repatriados tras la caída del Frente Norte en el otoño de 1937... y el resto pues empezó a ser repatriado a partir de abril de 1939 a través ya de la Cruz Roja y por una comisión neutral para repatriación de los niños de España creada por el gobierno belga. Pero sin embargo, muchas de estas familias volvieron a acoger a estos menores cuando años más tarde pues decidieron regresar a sus países de acogida durante la infancia para intentar escapar pues de la miseria de la posguerra y de la dictadura.
Mira, precisamente en marzo de este año, bajo el título Los niños de la guerra en Bélgica, era una historia, ¿no?, modelo de acogida, algo así,
pues sí.
La Embajada Española en Bélgica ha celebrado un seminario que se enmarca en la agenda de las conmemoraciones del centenario de la institución en la capital de Europa.
Así es, muy bien apuntado. Y pues el acto ha contado con el testimonio de estas niñas y de varios familiares. Entre los familiares estaba Pablo Fernández, hijo de uno de esos niños que fueron acogidos en el país y cuyo testimonio está muy relacionado pues con lo que estamos tratando.
Qué bueno.
¿Te parece? Vamos a acabar con un fragmento que compartió, ¿no? Él decía, como nieto de un hombre que tuvo que abandonar su patria por sus convicciones políticas e hijo de un niño de 6 años que se quedó solo en un país desconocido, creo que no podemos hacer oídos sordos de los niños de la guerra de hoy. Mi padre fue un hombre bueno, que daba clases de español, de historia a otros niños y niñas. Y siguiendo su estela, hoy soy voluntario. Trabajo por la integración de adolescentes provenientes de Afganistán, Siria o Somalia. Con los menores españoles, la acogida fue una obligación moral en un país en el que sus instituciones no estaban a favor. En la crisis de refugiados en 2015, Bélgica fue solidaria y estoy orgulloso porque, al igual que en el 37, lo mejor salió de la sociedad civil.
Qué bueno.
Abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos.
Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Hemos vuelto a hacerlo, nos repetimos, y seguramente a mucha gente esto le canse, pero en los tiempos que corren se hace más que necesario repetir que los niños y las niñas son eso, niños y niñas.
Y que si están desprotegidas o desprotegidos, todos los esfuerzos por atenderlos son pocos. Que da igual que sean blancos o negros, cristianos, ateos o musulmanes, rubios o morenos, nacidos aquí o allá, que no hay criterio alguno que esté por encima de esa protección debida a los nenes, que no podemos dejar sin auxilio a una niña o un niño de 11, 12, 13...
Por eso hemos vuelto hoy a abordar este tema y lo volveremos a hacer todas las veces que sea necesario. Eso sí, con la esperanza de que algún día podamos dejar de repetirnos. Ojalá esté cerca el día en que dejemos de escuchar mensajes racistas en los medios, en las redes, en las calles.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce. Se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.
Y ahora nos despedimos. Os esperamos en el próximo programa. Y recuerda que puedes escucharnos esta semana en Onda Local Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y siempre en el podcast de Hispanidad Radio. ¡Buena semana!
Rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, 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 na 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 na.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.